La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La sentencia del Tribunal Supremo que otorga una amplia inmunidad al expresidente Trump despierta reacciones entre los estadounidenses. Estados Unidos espera que pueda lograrse un alto el fuego en Gaza mientras monitorea con precaución la situación en la línea fronteriza entre Israel y el Líbano. Y el huracán Beryl, de categoría 5, avanza en aguas caribeñas amenazando a México, donde los residentes se preparan para su llegada. Hoy es martes 2 de julio del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Tras conocerse el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el que se le otorga al exmandatario Donald Trump inmunidad procesal por cualquier acto oficial que realizó en el cargo para tratar de revertir su derrota en las elecciones de 2020, el protagonista de la historia y principal favorito para la nominación republicana, Donald Trump, no tardó en reaccionar y desde su cuenta en Social Truth dijo textualmente, y citamos, "Gran victoria para nuestra constitución y democracia, orgulloso de ser estadounidense". Por su parte, el actual presidente Joe Biden, en un mensaje a los estadounidenses, hizo referencia a la decisión del máximo tribunal y dijo:
"En esta nación nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. Pero la decisión de hoy de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial cambió fundamentalmente todos los efectos prácticos. Es casi seguro que la decisión de hoy significa que prácticamente no hay límites a lo que el presidente pueda hacer. Este es un principio fundamentalmente nuevo y es un precedente peligroso, porque el poder del cargo ya no estará limitado por la ley".
La sentencia del Tribunal Supremo, aprobada por 6 votos a favor y 3 en contra, constituyó la primera vez en la que la Corte Suprema decide si un expresidente podría ser procesado en un caso penal por acciones que realizó mientras estaba en el cargo o si tenía inmunidad para ser acusado. En uno de los escritos, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo textualmente: "El presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales fundamentales y tiene derecho, como mínimo, a una presunta inmunidad del procesamiento por todos sus actos oficiales". Sin embargo, el magistrado aclaró textualmente: "El presidente no goza de inmunidad por actos no oficiales y no todo lo que hace es oficial. El presidente no está por encima de la ley", dijo el jurista. El fallo emitido por la Corte Suprema de los Estados Unidos tendría implicaciones directas sobre el caso contra el expresidente Donald Trump, en el que se le acusa de aparentemente utilizar sus recursos y hacer que el Departamento de Justicia reafirmara sus acusaciones de fraude electoral y presentar listas de electores falsos de Trump en estados donde ganó su rival político Joe Biden.
Cambiamos el ángulo informativo. Civiles del sur de la Franja de Gaza son víctimas de los bombardeos israelíes, mientras el ejército judío asegura haber desmantelado partes de infraestructura terrorista. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Miles de palestinos huyen una vez más en un éxodo forzoso a medida que se intensifican los bombardeos israelíes en varias zonas del sur de la Franja de Gaza. Se anticipa que estas maniobras militares podrían ser parte de un último impulso de los israelíes por acabar con Hamás tras 9 meses de sangrienta contienda, donde la cifra de palestinos fallecidos está a punto de alcanzar los 38.000, según funcionarios de salud locales. En las últimas horas, hasta 17 palestinos fallecieron a causa de los tanques israelíes que dispararon contra un barrio densamente poblado en la ciudad de Gaza, tal y como informaron equipos sanitarios. Por su parte, el ejército israelí asegura haber desmantelado varios emplazamientos de infraestructura terrorista en el sur del enclave palestino en un operativo, dicen, gracias al cual eliminaron a un escuadrón terrorista de Hamás. Paralelamente, desde Estados Unidos observan el desarrollo de la guerra y a través del portavoz del Departamento de Estado, Vedan Patel, manifestaron su esperanza con lograr un alto el fuego.
Seguimos trabajando estrechamente con socios en Egipto y Qatar. Entendemos que todavía están presionando a sus interlocutores de Hamás para que vean que cualquier brecha que existe en relación con el acuerdo de alto el fuego del que hemos estado hablando durante tanto tiempo, podría haber maneras de cerrar esa brecha.
El portavoz de la diplomacia estadounidense aseguró que mantienen la esperanza y observan ese espacio muy de cerca. También lo hacen en la línea fronteriza que divide Israel y el Líbano y donde la violencia continúa registrándose. Patel dijo al respecto.
Mantener la calma a lo largo de la línea azul sigue siendo una máxima prioridad para nosotros y debe ser de suma importancia también para el Líbano e Israel.
El portavoz del Departamento de Estado manifestó su preocupación por el nivel de violencia registrado en la zona y defendió su trabajo para lograr una solución diplomática. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información de Estados Unidos, las familias afectadas por los asesinatos de 19 niños y dos maestros en mayo del 2022 mantienen su pesar y frustración tras la imputación de dos policías escolares en Uvalde, estado de Texas. Víctor Hugo Castillo tiene los detalles.
La cicatriz gradualmente está sanando, pero muy despacio también.
Una mezcla de alivio y frustración sufren algunas familias de Uvalde, Texas, ya que han pasado 2 años exigiendo responsabilidad por la respuesta policial para ayudar a niños en la escuela primaria Robb. Allí un hombre armado de 18 años mató a 19 niños y dos maestros, convirtiéndose en el peor tiroteo escolar en la historia de Texas.
Eran vidas de niños que no tuvieron oportunidad de vivir la vida de ellos para que alguien nomás venga y se los quiten.
El ex jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, Pete Arredondo, enfrenta múltiples cargos de poner en peligro a niños cuando él era el comandante en el lugar del tiroteo. Se le acusa de retrasar la respuesta policial a pesar de escuchar disparos y haber sido notificado que había niños heridos.
¿Habrá falta que otros más también sean traídos a justicia?
Oh, sí. Faltan los DPS, los blancoconeros. Porque según ellos, cuando entraron, ellos hicieron cargo, por eso quedan todos acá afuera, no hicieron nada.
El exoficial Adrián González también fue arrestado y enfrenta múltiples cargos de poner en peligro a niños por no confrontar inmediatamente al tirador. Son los primeros cargos penales en la respuesta policial al tiroteo de mayo de 2022, donde casi 400 funcionarios federales, estatales y locales se reunieron en la escuela ese día.
El amor de su familia continúa siendo intenso.
Aunque el proceso de la justicia sea lento, este abuelo dice que seguirá esperando y manteniendo vivos innumerables recuerdos de su nieta Lexi Rubio.
Lamentamos que nunca pudimos ver el cumplimiento de todas sus ambiciones y deseos que tenía.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio, desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El huracán Beryl tocó tierra en el Caribe causando desastres en las Antillas Menores, mientras se espera que afecte otros países como República Dominicana y Haití en su rumbo a México. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Beryl, el primer huracán de la temporada atlántica de 2024, tocó tierra ayer en la región de Granada y las Granadinas en el Mar Caribe con categoría 4, un nivel de extrema peligrosidad con vientos máximos sostenidos de 241 kilómetros por hora. Según los expertos, este es el huracán más fuerte conocido que ha pasado por esta región en el mes de julio y también causó daños significativos en otros países insulares como Barbados y San Vicente. Según el reporte de autoridades oficiales, alrededor del 95% de la isla de Granada se quedó sin electricidad, mientras el estado de emergencia permanece en vigor hasta el 7 de julio. En tanto, otras naciones del Caribe como República Dominicana y Haití se preparan para su impacto el día de hoy, mientras sigue su trayectoria por el Mar Caribe hacia México. El Centro de Operaciones de Emergencia de República Dominicana elevó a 15 las provincias en alerta donde se prevén las mayores precipitaciones por el huracán. Saddam Fonfrí, encargado de esta institución, explicó
que este huracán, a medida que siga lo que es transitando en aguas del Mar Caribe, se posicione para lo que es mañana martes al sur del país, en promedio a unos 320 kilómetros de la provincia Santo Domingo, y entonces vamos a estar observando cómo el oleaje va a incrementarse.
Según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, Beryl se desplazará hacia el oeste o noroeste sobre el Mar Caribe hasta el jueves y se espera que siga siendo un huracán importante hasta mediados de semana antes de perder un poco de fuerza. Aún así, el temporal seguirá siendo fuerte y es posible que se extienda más allá de su centro sobre gran parte del Caribe. Los expertos anticipan que el centro del huracán podría pasar justo al sur de Jamaica el miércoles y causar impactos fuertes incluso si no toca tierra. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Pasamos a México. Diversos estados de ese país han sido afectados por la tormenta tropical Chris y otras entidades se preparan para la llegada del huracán Beryl. Sara Pablo tiene la noticia.
Aunque este lunes por la tarde se degradó a baja presión, al menos 17 entidades se encuentran en alerta debido a las fuertes lluvias que provocó Chris a su paso por México. Los remanentes de dicho fenómeno se desplazaron sobre el centro y occidente del país y se combinan con un canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental y sobre la Mesa Central, ocasionando lluvias torrenciales en San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Jalisco y Colima. En algunos estados se han registrado deslaves, desbordamiento de ríos, inundaciones en vialidades, derrumbes en carreteras y daños a viviendas, por lo que cientos de personas han sido evacuadas de manera preventiva en el estado de Chiapas. Además, se han suspendido clases en algunos municipios. Ahora la atención de las autoridades se centra en el huracán Beryl, que se formó en el Atlántico y que ha alcanzado categoría 5, pero que se prevé pudiera tener un doble impacto en México, primero en el estado de Quintana Roo entre jueves y viernes y posteriormente en los límites de Veracruz con Tamaulipas, ya como categoría 1 o 2.
De acuerdo a su trayectoria, que es hacia el noroeste, se prevé que ese sistema se acerque el día jueves a la península de Yucatán, posiblemente como un huracán categoría 1 o categoría 2. Beryl tendría dos impactos, el que primero sería el jueves por la noche, viernes por la mañana sobre Quintana Roo y posiblemente ya para el día domingo por la noche, madrugada de lunes, estaría tocando tierra también como un huracán categoría 1.
Las autoridades llamaron a la población a extremar precauciones y estar atenta a los avisos climatológicos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Copa América 2024, cobertura especial de La Voz de América. Un especial de las selecciones latinoamericanas en el torneo más antiguo del mundo. La pasión de multitudes en un trabajo diario para mantenerlo al margen de la cancha con informes especiales y datos de los partidos. Los esperamos en Buenos Días América a partir del 18 de junio hasta el 15 de julio desde el pitazo inicial hasta la celebración del campeón. Todo por La Voz de América.
Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de despenalizar la posesión de marihuana tendrá un impacto en las prisiones y hasta 50.000 presos tendrán la oportunidad de salir. Edgar Maciel tiene los detalles.
Los jueces tardaron 9 años al alcanzar la decisión de finalmente despenalizar la posesión de marihuana en el país. La ley de drogas brasileña de 2006 ya estipulaba diferencias en el castigo entre traficante y usuario, pero no estipulaba la cantidad máxima. Antes, todos podían ser criminalizados, con penas de hasta 15 años de prisión. Lo que hicieron los jueces fue estipular un parámetro. La posesión de hasta 40 gramos para uso personal ya no es un crimen, sino un acto ilícito. Solo que el uso sigue siendo ilegal. Para el psiquiatra Dartil Javier, el cambio permite trasladar la discusión del crimen a la salud pública.
Un usuario
de marihuana, que es 90% de ellos, necesita ser orientado para que el uso no sea perjudicial. No puede hacer prevención si la sustancia es ilícita. No se abrirán con el médico y contarán que usan, porque tendrán miedo de ser criminalizados. Para la comisaría de policía Luana Dabico, la decisión disminuye las detenciones erróneas de usuarios de la droga. La marihuana sigue siendo ilegal, pero evita la selectividad penal. Evita que personas negras y pobres, que son siempre los objetivos de las operaciones, sean encuadradas como tráfico de drogas. Vamos a tener la presunción de que la persona es usuaria. Con la nueva decisión de la Suprema Corte, quienes fueron castigados y condenados por posesión de marihuana verán sus casos revisados individualmente y, según el Consejo de Justicia, hasta 50.000 presos pueden ser liberados con esta nueva regulación. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Por otra parte, la Autoridad Electoral de Venezuela presentó un balance del simulacro de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las autoridades del Consejo Nacional Electoral de Venezuela aseguraron que el simulacro de las elecciones presidenciales del 28 de julio se llevó a cabo con éxito y altos niveles de participación, aunque no revelaron cifras. Elvis Amoroso, presidente del organismo electoral, precisó el tiempo promedio que tomó a los electores completar el proceso.
Por cada elector, en un promedio de 38 segundos, algo verdaderamente rápido. La rapidez del sistema automatizado de votación. Se cumplieron todos los aspectos técnicos, logísticos y operativos establecidos para el simulacro con la efectividad esperada. La red de transmisión de resultados funcionó de manera adecuada. El personal técnico operativo cumplió de manera impecable sus funciones.
El rector del CNE, Carlos Quintero, insistió en que desde el punto de vista logístico ya se encuentran preparados para la elección.
Las incidencias fueron mínimas. Tuvimos un 2,29% de incidencias en máquinas de votación, un 0,90% de incidencia en los BIOS, en el sistema de autenticación integral, y un 0,70% de incidencias de las memorias removibles. De manera tal que todas estas incidencias fueron resueltas en el menor tiempo posible, porque tenemos y vamos a tener un 15% de contingencia para el día del evento electoral de todos los componentes de las máquinas de votación para resolver cualquier incidencia.
La Plataforma Unitaria Democrática de la Oposición tuvo participación de carácter técnico con parte de sus equipos electorales parroquiales para evaluar algunos aspectos del evento, pero no realizó movilizaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Desde La Voz de América, Copa América Estados Unidos 2024. el torneo futbolístico más antiguo del mundo, sueño y desafío de nuestras selecciones. Un especial de La Voz de América.
Comenzamos el resumen con la derrota de la selección de Estados Unidos y su despedida de la Copa América. Cayó 1-0 frente a Uruguay en Kansas City y le dijo adiós al torneo. Buen triunfo uruguayo que terminó la primera fase con puntaje perfecto, 9-9, y que espera por el segundo del grupo D, Brasil o Colombia, que juegan esta noche. Compartimos la palabra del defensor uruguayo Matías Olivera, quien daba sus impresiones del encuentro y de su posible próximo rival.
La verdad que muy felices. Vinimos a esto, a pasar de fase, y bueno, qué más mejor de salir primero a la fase, ¿no? Creo que tenemos equipo para ganarle a cualquiera, pero bueno, nada, ahora recuperar y mañana se verá contra quién nos toca.
En el otro partido, Panamá clasificó segundo de este grupo C tras la victoria ante Bolivia 3-1 con goles de José Fajardo Nelson, Eduardo Guerrero y César Velasco. Bien por la selección canalera que jugará con Brasil o con Colombia. Damos vuelta a la página, nos metemos en la jornada de hoy, hermosa jornada de hoy, que marcará la última fecha del grupo D de la primera fase del torneo. En el Levi's Stadium de Santa Clara, California, Brasil enfrentará a Colombia y las dos irán por la posición final del grupo D. Actualmente Colombia, a paso triunfal, tiene 6 puntos, Brasil 4, Costa Rica con chances mínimas, una unidad. El cuadro carioca empató frente a los ticos en el debut y luego venció a Paraguay ya eliminado. Colombia ganó los dos partidos. En el último enfrentamiento entre colombianos y brasileños, Colombia se llevó la victoria 2-1 en el Metropolitano de Barranquilla con una gran actuación de Lucho Díaz, anotador de los dos goles. Escuchamos voces en la previa. Aquí la palabra de Néstor Lorenzo, entrenador de la selección colombiana, a quien le preguntaron si luego de la goleada frente a Costa Rica puede esperarse otra buena actuación de su selección.
Nos gustaría jugar un gran partido contra Brasil también. Gracias a Dios todo el plantel está bastante parejo en rendimiento y podemos armar un buen equipo para hacer el mejor partido posible, ¿no?
Del otro lado, el técnico de Brasil, Dorival Júnior, se deshizo en halagos hacia la selección cafetera. Dijo:
conocemos las cualidades y capacidades del adversario. Es una de las mejores generaciones de los últimos años del fútbol colombiano, con jugadores actuando en varios equipos del fútbol mundial. Merecen mucho respeto. 25 partidos invicto no se conquistan por casualidad.
En resumen, en Copa América se enfrentaron 11 veces, 8 victorias para Brasil, 2 para Colombia y un empate. El otro encuentro de este grupo D lo jugarán Paraguay ante Costa Rica en Austin, Texas. Y hasta aquí el resumen de hoy de Copa América Estados Unidos 2024. Soy Gustavo Cherkis de La Voz de América y los espero mañana.
Y hasta aquí la cobertura de la Copa América Estados Unidos 2024, una producción especial de La Voz de América. Y los invito a la nueva emisión para vivir el fútbol, pasión de multitudes.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina. Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol de Copa América, Estados Unidos acaba de naufragar como anfitriona de la Copa América y Greg Berhalter debió responder a la pregunta sobre si era el técnico idóneo para dirigir el equipo hacia el Mundial de 2026. Sí, replicó sin titubear. Muchos otros en el país opinarán de otra manera sobre la continuidad al frente de la selección nacional de Estados Unidos, que claudicó en la primera ronda de la Copa América al sucumbir el lunes 1-0 ante Uruguay tras un polémico gol de Matías Oliveira en el segundo tiempo. Uruguay completó un pleno de victorias para emerger primero del grupo C con un saldo de 9 goles a favor y 1 en contra. La segunda plaza de la llave fue para Panamá, que cumplió con lo que le correspondía al vencer 3-1 a la representación de Bolivia. La celeste, que intenta conquistar su 16º título de la Copa América y el primero desde 2011, redondeó el ideal de 9 puntos en esta fase. Y José Fajardo estampó un gol por segundo partido consecutivo, mientras que Eduardo Guerrero y César Yani salieron de la banca para anotar en el tramo final, y Panamá se clasificó a los cuartos de final de la Copa América con una victoria de 3-1 ante Bolivia, un resultado que propició la eliminación de la anfitriona Estados Unidos. Panamá selló su victoria varios minutos antes del final del partido de Estados Unidos, que quedó obligada a marcar 2 tantos en los descuentos frente a Uruguay, pero la celeste se plantó firme para preservar un triunfo de 1-0 con el que redondeó una campaña perfecta en el grupo C. Sabíamos que iba a ser difícil, pero gracias al trabajo y al esfuerzo de mis compañeros hemos sacado la victoria, dijo Guerrero. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Hoy comenzamos con las películas más vistas aquí en Estados Unidos para esta primera semana del mes de julio. Sin duda, Inside Out Parte 2 es la más taquillera, con casi 58 millones de dólares. A Quiet Place Day One, 53 millones de dólares. Bad Boys Ride or Die con 10 millones. Cifras proporcionadas por Box Office Mojo para los últimos días, no los totales a escala global. Daddy-O con Sean Penn y Dakota Johnson de Sony Pictures Classics se acerca al $500,000 y The Fall Guy con Ryan Gosling y Emily Blunt de Universal, $90 millones. Usher aceptó el premio a la trayectoria en los premios Black Entertainment Television 2024. Varios artistas interpretaron los éxitos de Usher. Megan Thee Stallion abrió el programa el viernes, lanzó su tercer álbum de estudio titulado Megan. Tyla, la superestrella sudafricana de Johannesburgo, ganó Mejor Acto Internacional y Mejor Artista Nuevo y dedicó sus premios a África. La legendaria aerolínea Pan Am recreará 2 de sus rutas transatlánticas en un vuelo fletado que tendrá lugar el próximo año. El viaje conmemorativo está patrocinado por la Fundación del Museo Pan Am y Pan American World Airways. El paseo, que tiene previsto una duración de 12 días, está limitado a 50 pasajeros solamente. Comenzará en Nueva York con escalas en Bermuda, Lisboa, Marsella y Londres. Pan American comenzó a operar en 1927 y parte de esa historia aparece en la película biográfica The Aviator, el aviador, de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio. El Boeing 757 con las letras, diseño y el color azul de Pan American despegará del aeropuerto Kennedy de Nueva York el 27 de junio de 2025. Seguro a estas alturas ya debe estar interesado en volar y vivir esa experiencia. La Fundación Museo Pan Am informó que el precio del pasaje para el vuelo charter oscila entre 59 mil y 65 mil dólares por persona. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.